esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Que viva la tierra, que viva la gente que no quiere guerra.
Que viva la paz, la naturaleza.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Me gusta la vida y me gusta ser.
Que viva la vida,
viva.
Que viva la gente,
viva.
Que los animales vivan.
Y viva el planeta,
viva.
Que viva la vida,
viva.
Que viva la...
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Hoy en Somos Planeta nos acompaña Iván González, él es investigador del Instituto Humboldt. Iván, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Hola, buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, Iván, el Instituto Humboldt ha creado un portal de indicadores de la biodiversidad. Iván, cuéntenos en qué consiste este portal.
Claro, mira, resulta que desde el Instituto y desde nuestro quehacer como investigadores, vimos la necesidad de poder comunicar de una manera ágil, efectiva y entendible todos los resultados que nosotros estamos generando. Esto para darle un alcance a un mayor tipo de público. Entonces, desde finales del año pasado, desde el año 2016, nació la necesidad de poder generar una plataforma web donde se pudiera comunicar ese tipo de productos. En ese sentido, estamos en desarrollo, la verdad, de una versión provisional de un portal, un dashboard o tablero de control de indicadores donde los diferentes usuarios pueden ver de manera muy sintética, muy resumida y muy clara y amable los principales productos y resultados que hemos venido generando en el instituto.
¿Y quiénes participaron en esta investigación? ¿Cómo consiguieron cada uno de los datos? ¿Cómo se recopilan? ¿Cómo llegan al portal?
Bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque resulta que lo que tratamos de hacer es consolidar toda la información generada, que es de pronto espacial, temporal, taxonómica, es decir, de diferentes especies, y tenemos el reto de ponerlas en un solo lugar. Entonces, para esto, lo que desde el Instituto, en la línea del programa de evaluación y monitoreo en el cual yo estoy trabajando, tenemos la necesidad de generar indicadores que son esos valores sintéticos. Entonces, en sesiones de trabajo internas y como productos entregables a lo largo del año, hemos seleccionado unas preguntas que queremos responder y comunicar. Cuando respondemos a las preguntas, seleccionamos cuáles son los temas que son viables de contestar, que son pertinentes y de los cuales podemos generar algún tipo de reporte entendible para las personas. En ese sentido, a partir de unas preguntas ya seleccionadas, por ejemplo, el número de especies, el cambio en el tiempo de vacíos de información en biodiversidad, el tipo de amenazas de las especies en el tiempo, fuimos a recoger los datos a los diferentes sitios, los procesamos y los disponemos de una manera gráfica. Esto requiere una ruta o un esfuerzo para cada una de las preguntas porque cada uno de estos temas responde a unos datos diferentes.
¿Y participa en esta investigación y en la recuperación de los datos el Instituto Humboldt únicamente o también hace parte de otros institutos o quién más apoyó esta investigación?
Mira, por el momento resolvimos los indicadores que son fáciles y viables. En ese sentido, estamos trabajando investigadores del Instituto Humboldt en esta versión que está, aclaro, en desarrollo y en consolidación. Es un piloto, digámoslo. Sin embargo, el Instituto aplicó una convocatoria para trabajar en conjunto con la NASA este año y de esta manera darle un alcance mucho más grande en términos de arquitectura de software. Eso va a permitir que los demás institutos del Sistema Nacional Ambiental y de pronto universidades puedan aportar y disponer allí sus datos. Pero es una apuesta que está en el mediano y largo plazo, gracias a la financiación que tenemos con los programas de desarrollo de software de la NASA.
¿Y ya se tiene un aproximado de cuántas personas han consultado ese portal o cómo se está consultando o cuáles son los datos que de pronto más llaman la atención?
La verdad es que como está en desarrollo, es un prototipo, lo estamos posicionando simplemente para visualizarlo de manera interna y en las demás instituciones del Sistema Nacional Ambiental, es decir, para que vean la potencialidad de la comunicación de los datos. Todavía no se ha hecho un lanzamiento oficial al público, por lo cual no tenemos como un track o un registro de los usuarios. La segunda pregunta que me hiciste, ¿cuál era?
Si había alguien más que podía participar en estos datos, en la recopilación de estos datos, otros institutos.
Sí, definitivamente en una etapa posterior la idea es que participen universidades y los demás institutos, parques, IDEA, entre otros.
Sí, y hablábamos de cuánta gente, de que no se sabía todavía cuánta gente estaba consultando, cuánta gente podría...
Sí, no, lastimosamente como es un prototipo, no, todavía no está lanzado al público y no hemos hecho esas como esas métricas de uso del portal.
Okay, ¿y cuál es el objetivo de este portal a largo plazo?
Pues mira, hay un interés que desde el sector ambiental y yo creo que la academia también tiene, y es poder soportar y la toma de decisiones básicamente del país. Entonces el propósito fundamental es poder ayudar a las personas que requieren información rápida, veraz y fácil de entender para que puedan consultarla de la forma más rápida posible. El dashboard además pretende ser bastante amigable e interactivo. En ese sentido, por ejemplo, uno de los indicadores, y respondiendo a tu pregunta anterior de cuáles son las cosas que más se consultan, es, por ejemplo, cuáles son las regiones del país que más especies tienen. Hay un indicador que tenemos denominado riqueza observada y hace referencia al número de especies en el país. Sin embargo, esta consulta se hace a través de, a nivel de grupos taxonómicos, por ejemplo, cuál es el lugar que más plantas o animales tienen, pero también de manera espacial. Es decir, esas consultas llegan a través de departamentos, a través de municipios, a través de áreas protegidas, por lo que pretendemos que cada persona pueda, a través de dos o tres clics, partir de una gran base de datos y simplemente aplicando unos filtros espaciales, temporales o taxonómicos, llegue a responder la pregunta de la manera que la necesita.
Ok, pensando en que un poco estos datos se recopilan en zonas donde la población, hay poblaciones más pequeñas y donde no hay tantos accesos a la tecnología, ¿han pensado en alguna estrategia con el Ministerio de las TIC, donde ustedes puedan brindarles a las personas que viven en esos lugares, que son sus lugares de hábitat, consultar esos datos que salen de allá?
Sí, mira, precisamente el programa de evaluación y monitoreo del Instituto Humboldt tiene una línea que se llama Ciencia Ciudadana. Esta es una apuesta que se le hace a involucrar a las comunidades y que sean ellas las que primero conozcan su territorio, pero también ayuden al, digamos que, a este enfoque científico riguroso de datos para que ellos los aporten. En este momento no contamos con la inclusión directamente de datos que puedan decirse de ciencia que vienen de este tipo. Sin embargo, una de nuestras fuentes es el SIP. El SIP es un sistema de información en biodiversidad que pertenece al SINA y que tiene actualmente su sede en el Humboldt. Este SIP sí recopila la información de ciencia ciudadana y es a través de ese canal en el que actualmente podemos asumir que se están aportando. Obviamente no es... digamos que no hacemos esa, todavía no hemos hecho como esa separación de la información y saber cuál están aportando ellos, sino que utilizamos ya las cifras totales. Pero sí creo que dentro de los indicadores que vamos a incluir próximamente en el dashboard están estas cifras en biodiversidad que aportan directamente a las comunidades locales. Ahora bien, lo que toca decir es un problema muy importante dentro de las inferencias que como científicos hacemos, y es que donde no hay datos no podemos asumir que no hay especies. Eso es un sesgo que tenemos en de dónde recomo la información. Para esto, podemos incluir información derivada de otros mecanismos que hacen inferencia donde no hay datos. Eso se conoce como mapas de distribución potencial de especies que construimos basados en la información de los lugares donde sí hay, con información climática o de información satelital, y podemos generar hipótesis donde la información no está observada. Hay una plataforma que se llama Biomodelos que invito a los usuarios a consultar, que es un gran atlas de la biodiversidad del país. Entonces Biomodelos responde esa pregunta también en parte, porque él trata de responder dónde están las especies sin necesidad de ir a campo a tomar la información. Sería bueno verificar en algún momento con los programas de ciencia ciudadana, pero son definitivamente cosas que estamos teniendo en cuenta para dar la información observada y la información potencial, con el fin de no entregar conclusiones sesgadas al esfuerzo de muestreo del que tú estás hablando.
¿Se tiene más o menos una fecha estimada de cuándo se podría lanzar ese portal?
Bueno, ahí no me quisiera comprometer con fechas, pero esperemos que a final de este año tengamos una versión estable, funcional, y que incluya el mayor número de funcionalidades vitales que queremos en un portal que comunique información de cifras, indicadores en biodiversidad. Esperamos que con la ayuda de la NASA, el trabajo del Humboldt y otras organizaciones amigas, para finales de este año podamos tener un producto que le sea de bastante utilidad para toda la ciudadanía en el país.
¿Y podremos de pronto tener una aplicación de este portal? ¿Han pensado que pueda salir para dispositivos móviles?
Pues todavía no. Mira que no lo hemos pensado, sin embargo, como es un portal que sintetiza mucha información, es decir, grandes bases de datos resumidas en una gráfica sencilla, interactiva, no estaría descabellado. Pues es una apuesta grande porque requiere mucho desarrollo, pero pues sí, siempre tenemos la ilusión de poder llegar con la información al mayor número de usuarios posibles, y esto yo creo que podría facilitar eso.
Bueno, Iván, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio, y bueno, aquí estaremos pendientes desde Somos Planeta para hablar más y cuando ya esté listo de este portal de la biodiversidad que lanzará próximamente el Instituto Humboldt. Iván, muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes.
Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación.
A esta hora en Somos Planeta nos comunicamos con nuestro portal aliado Semana Sostenible y nos acompaña Esteban Montaño, editor digital del portal. Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Hola Diego, muchas gracias, ¿cómo estás?
Bueno Esteban, cuéntanos cuáles son las noticias ambientales más consultadas de la semana en el portal Semana Sostenible.
Bueno Diego, hasta ahora la nota más leída por nuestros usuarios tiene que ver con los animales hambrientos en un zoológico de Venezuela, concretamente en el estado de Zulia, y pues la foto que acompaña el artículo es realmente impresionante. Es un puma prácticamente en los huesos y pues muestra, digamos, otra de las facetas de esta crisis que vive este país vecino. La nota habla de cómo muchos animales están muriendo de inanición o están gravemente desnutridos, y que la situación incluso ha llegado a que han tenido que sacrificar otros animales para alimentar, digamos, a los más emblemáticos como los pumas o como los cóndores. E incluso también en muchos de los zoológicos de Venezuela también está ocurriendo un fenómeno, que es que gente o habitantes de los alrededores vulneran, digamos, la seguridad de estos sitios y asesinan o sacrifican a los animales para poderse alimentar debido, pues, a la grave crisis humanitaria que todos pues hemos conocido últimamente en el país. Otra nota muy interesante que hay en nuestro portal habla sobre los incendios en el Guaviare. Digamos que eso fue una de las noticias más importantes de la semana pasada, y surgió a raíz de un sobrevuelo que hizo el presidente Santos para anunciar la ampliación del Parque Chiribiquete, que es, digamos, la joya de la corona de la Amazonía colombiana. Y durante ese sobrevuelo se dio cuenta que alrededor del parque pues los incendios provocados por los mismos pobladores para deforestar esa zona selvática pues están desbordados, se ubicaron por lo menos más de 40 focos. Luego otro periodista de Semana Sostenible estuvo también sobrevolando la zona, porque el presidente pidió al ministro de Ambiente que conformara como una mesa de trabajo para hacer un plan de choque para ese tema. Y en la nota pues los lectores podrán encontrar qué fue lo que hicieron los ministerios de Ambiente y de Defensa allá en el Guaviare, y cómo está esa situación de la deforestación es sin duda uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país. Y por último, nuestros usuarios también podrán encontrar en el portal una invitación muy interesante para mañana. Acá en Bogotá se va a realizar un simposio que se llama el Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Lo está organizando la Procuraduría General de la Nación y lo que hace es como traer muchos expertos para sensibilizar sobre la importancia de que los modelos de desarrollo tengan un componente ambiental bien fuerte y para ver cómo se está cumpliendo todo esto de las metas que se trazaron en la COP21 de París para luchar contra el cambio climático. Es que la estrella del evento va a ser el economista estadounidense Jeffrey Sachs, que pues trabaja con la ONU, que ha sido autor de varios libros muy importante sobre el desarrollo sostenible y sobre la pobreza, y ese evento pues va a ser mañana todo el día acá en Bogotá, y nuestros usuarios y la audiencia del programa también podrán encontrar ahí la nota con toda la información para asistir a este importante evento.
Esteban, muchas gracias, y recuerden que estas y otras noticias ambientales las pueden consultar en la página de Semana Sostenible, que es sostenibilidad.semana.com, y los pueden seguir en su cuenta de Twitter, @SOS Semana Sostenible. Esteban, muchas gracias.
Hasta luego, Diego, gracias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional ILIDEA, en la sede de Bogotá, se encuentran desarrollando un proyecto con el objeto de elaborar una propuesta de ajustes al modelo de licenciamiento ambiental en Colombia. Y para hablar de este tema y ampliarlo un poco más, nos acompaña Liven Fernando Martínez, que hace parte del Instituto de Estudios Ambientales. Liven, muy buenas tardes y bienvenido a su casa.
Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Liven, cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Bueno, esta es una continuación de un proyecto que iniciamos el año pasado con el Ministerio, que busca revisar el proceso de licenciamiento ambiental, y digamos, una de las conclusiones de la fase anterior es que se requeriría una revisión más en detalle del proceso, de manera que podamos hacer una construcción colectiva para que tengamos una mejor proceso en el país de licenciamiento.
Bueno, ustedes abren una convocatoria para participar. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede participar?
Bueno, tenemos varios mecanismos de participación. El primero es unos talleres regionales que vamos a estar desarrollando, o que venimos desarrollando durante esta semana y las próximas 3 semanas en diferentes partes del país. El día de mañana y pasado mañana vamos a estar en Barranquilla. La siguiente semana estaremos en Florencia y en Bucaramanga. La siguiente semana estaremos en Cali y en Yopal, y por último estaremos en la ciudad de Medellín, hablando con los diferentes actores que están, digamos, que intervienen en el proceso de licenciamiento, es decir, autoridades ambientales, entidades públicas, gremios, empresas proponentes de proyectos, empresas consultoras, ONGs, agrupaciones, digamos, de la sociedad civil, hablando acerca de las dificultades, las debilidades que tiene el proceso actual y cómo podríamos entre todos pues construir una propuesta que mejore este proceso. Entonces, esta es una primera ronda de talleres. Más o menos en unos 2 o 3 meses vamos a tener una nueva ronda en la que ya les contaremos pues como cuáles fueron esos aportes que recibimos en cada una de las regiones, y a partir de eso construir ya una propuesta definitiva. Ese es el primer mecanismo de participación. Tenemos otro mecanismo que es digamos, unas mesas de trabajo donde pues irán algunas de las personas que participaron en los talleres o otras personas pues que por su conocimiento y su experiencia nos puedan ayudar en este proceso, y allí discutiremos temas puntuales acerca del proceso de licenciamiento de manera que podamos avanzar en esa propuesta.
¿Las comunidades también han participado en estos talleres?
Esperamos que participen. Sí, en cada ciudad tenemos 4 sesiones. La primera, tal vez no lo mencioné, la primera es con autoridades ambientales y entidades públicas, la segunda es con gremios y empresas proponentes de proyectos, la tercera son empresas consultoras, los que realizan los estudios o hacen los trámites, universidades que también generan información pues que es útil para el proceso. Aquí también a los compañeros del Humboldt pues también los invitamos, que también hacen parte de ese grupo, y por último estaría, digamos, la representación de la sociedad civil, comunidades étnicas, indígenas, ONGs que trabajan pues también en este tema, de manera que intentamos abordar pues la mayor cantidad de actores. Decía que esa es la primera mecanismo de participación. Tenemos otro mecanismo que es el de las mesas de trabajo, que también ya te había comentado, y Otros dos adicionales, que es un repositorio de documentos que va a estar alojado en la página web del Instituto de Estudios Ambientales, www.idea.unal.edu.co, y allí van a encontrar, digamos, como los resúmenes de los documentos, las propuestas, los documentos de trabajo, de manera que la gente pueda, a través de un canal virtual, vamos a hacer observaciones, comentarios, preguntas, sugerencias, ¿cierto? De manera que ampliemos, pues, en lo posible la participación en este proyecto. Y tendremos también, pues, unas encuestas y unas entrevistas, de manera ya más, digamos, más enfocadas a determinar de qué manera podríamos desarrollar esas propuestas con las personas que, pues, vienen trabajando en este tema, desde el ministerio, desde las consultoras, desde los gremios, y que pues podamos entregarle al país hacia más o menos finales de noviembre una propuesta del proceso de mejora, del proceso de licenciamiento mejorada, ¿no?
¿Cómo se adapta, cómo se realizan estos talleres en cuanto al criterio de quienes dictan los talleres? Podemos hablar un poco de las personas que lo organizan, cómo lo organizaron, cómo se plantearon las preguntas o los métodos.
Okay, bueno, inicialmente, digamos, en esta fase de talleres lo que queremos es escuchar la opinión de las personas que participan en el proceso, ya sea porque son los que elaboran el estudio, porque son la empresa que propone el proyecto, porque es la autoridad ambiental que lo evalúa, o porque es el instituto, la universidad que genera la información, ¿cierto? Bueno, digamos, en este momento lo que queremos es escuchar las diferentes opiniones respecto a que no está tan bien, pero tampoco estamos diciendo, pues, que no sea un proceso funcional, sino qué podríamos mejorar y de qué manera se podría hacer. Entonces, en esta primera ronda es más como un conversatorio, ¿cierto? Es algo mucho más libre, en donde, pues, lo que queremos es que la gente se exprese sin ningún tipo de restricción, y que, sobre todo, más allá de la crítica o de la queja, pues se acompañen esos aportes de una propuesta, ¿no? Así sea, digamos, algo muy emborrador, pero que nos digan, mira, tal vez hay una debilidad en esto y se podría mejorar de esta manera. Esa es más o menos la metodología de esta primera ronda de talleres. Allí, pues, me decías, ¿quiénes lo organizan? Pues está encabezado, pues, el equipo por el profesor Javier Toro, que es el quien lidera la línea de investigación en evaluación de impacto ambiental en el instituto, y es uno de los de profesores que, digamos, se encarga de este tema en la universidad, ¿no? Y adicional a esto, pues, hay un equipo de profesionales que venimos haciendo parte del proyecto, que hemos manejado, pues, diferentes temas relacionados con este mismo proceso. En la segunda ronda, digamos, vamos a cambiar un poco el método. Ya no es tanto recibir esos comentarios, por supuesto seguirá siendo importante a lo largo de todo el proyecto, pero ya lo que buscaremos es presentar una propuesta unificada a partir de todos esos comentarios, observaciones que hemos recibido, no solo de los talleres, sino también en las encuestas, en las entrevistas y en el repositorio de documentos, y ese canal virtual que les comento está en la página del instituto. Y en esa segunda ronda lo que queremos ya es como contarles, bueno, finalmente esta es la propuesta, y vamos entre todos a hacer una armonización, sobre todo una validación que nos permita, vamos, ya finalmente trabajar sobre esa propuesta consolidada en el resto de instrumentos que se requerirían para hacer este modelo operativo, funcional, práctico, pues, que cumpla con el objetivo de, por un lado, preservar los recursos naturales del país, pero por el otro lado también posibilitar un desarrollo de los proyectos de manera, digamos, más clara y, digamos, un poco más expedita para quienes son sujetos de este, digamos, de este proceso.
Y una vez ya tenías todas esas conclusiones, ya el siguiente paso es tomar decisiones.
Bueno, pues ahí sí ya viene
el tema complicado.
El tema de a partir de este insumo, pues el Ministerio de Ambiente
tomará
la decisión, pues, de qué partes del modelo aplicará o el modelo en su conjunto. Pero, pues, ya esto excede un poco como el alcance del proyecto, y ya pasa a ser un tema, pues, ya de, digamos, como de la política y de las decisiones que se toman, pues, a nivel ya del Ministerio y de las demás entidades a cargo.
Entonces, recordamos que el 1 y el 2 de marzo estarán en Barranquilla, el 5 y el 6 de marzo en Florencia, el 8 y 9 de marzo en Bucaramanga, el 12 y 13 de marzo en Cali, y en Yopal estarán el 15 y 16 de marzo, y en Medellín 20 y 21 de marzo. También recuerden que toda la información acerca de estos eventos y la inscripción es a través de la página del Instituto de Estudios Ambientales, que es www.idea.unal.edu.com. Pues Lilian, muchas gracias por habernos acompañado y pues es su casa. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con nosotros en la producción el señor Edgar Huasca, quien le agradecemos. Con ustedes, quien les habla, Diego Alfonso. Este programa lo hacemos en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co, y si nos quieren seguir en nuestra cuenta de Twitter es @unsomosplaneta. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
We say moving, all the people moving, one move, or just one dream.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.